Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
El anuncio del Evangelio de una manera integral, dinámica, comprometedora, que nos entusiasme, que nos seduzca, es el reto que tenemos que vivir en el momento presente y al cual el Papa Francisco nos invita a todos nosotros, a todos los bautizados. Ese es el tema que queremos compartir esta charla alrededor de un tinto y recordando las enseñanzas del Papa Francisco.
Cordial saludo, Eduardo, y a nuestra querida audiencia. Una vez más estamos en el último café con el Papa Francisco, mirando con cierto detalle su enseñanza Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, la exhortación apostólica postsinodal sobre la evangelización. En estos programas anteriores, como ustedes se acuerdan, queridos oyentes, estamos transitando por el texto y haciendo unos aportes a la reflexión. Y hoy vamos a continuar en el título 3, que corresponde al número 34 y siguientes, que se llama Desde el corazón del Evangelio. Recuerden que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto.
Sí, el tema grande es el tema de la transformación misionera de la Iglesia. Miren que no es ajuste, es transformar. Y como dice Hans, está muy bien, estamos mirando desde el corazón del Evangelio, de su mensaje, de su propuesta, de la integralidad que tiene el Evangelio, de su mensaje, que es un mensaje que abarca todo y que toca a toda nuestra persona y que tiene una serie de propuestas que son un camino, un estilo de vida que nos va a permitir lo que Jesús anunció. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa propuesta se lleva y se transmite a través del Evangelio, el anuncio del Evangelio. El Papa nos va a decir que tal vez es lo más importante del Evangelio, porque a veces podemos quedarnos en los detalles, nos olvidamos del núcleo, lo más fundamental, de ese primer anuncio, ese querigma, de ese mensaje que nos dice del amor salvífico de Dios, un amor que en Jesucristo muerto y resucitado nos trae a todos la salvación y nos anuncia un reino en el que todos tendremos vida plena. Este es el marco en el cual queremos inscribir nuestra reflexión del día de hoy. Nos llama a todos porque la invitación a evangelizar es de todos nosotros a que siempre anunciemos el Evangelio totalmente. Y un punto muy importante dentro del Evangelio tiene que ver con las virtudes, con el anuncio de las virtudes. A veces las virtudes las damos por conocidas. Recordemos que hay dos capítulos, las teologales y las cardinales. Sobre esas vamos a dialogar, tratar de actualizar su significado, recordando que la palabra virtud tiene que ver con fuerza, con actitud, con una posición frente a la vida.
Seguramente cuando éramos pequeños en el catecismo, en la preparación a la primera comunión, nos hablaron de eso, o en la clase de religión, pero para muchos eso fue hace rato y no hemos vuelto sobre el tema. Que sea la oportunidad hoy, en la propuesta del Papa Francisco, retomemos el tema de las virtudes y lo analicemos un poco. Antes de entrar preciso en materia de las virtudes, el Papa nos hace un llamado a que la transmisión del Evangelio, la buena noticia, sea integral, completa, que no sea fraccionada, que no sea intermitente, porque hace una advertencia que ante la velocidad de las comunicaciones de nuestro tiempo, podemos también correr el peligro de irnos por las ramas y quedarnos en lo accesorio y olvidar lo esencial. Es importante que asumamos el anuncio, tanto cuando nosotros seamos los anunciadores como cuando seamos los receptores de la buena noticia, que lo podamos, por un lado, transmitir integralmente, completo, y por otro lado, cuando lo recibamos, tratemos de abrir el corazón y los oídos para también poderlo recibir de manera íntegra, completa, sin recortes, sin mutilaciones. Dicho esto, pues entremos un poquito en materia. Queridos oyentes, Tenemos las virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad o el amor, y las virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Son 7 en total, 3 teologales, 4 cardinales, y vamos a abordar cada una de ellas para explicar un poco y recordarle a nuestra querida audiencia y ampliar el concepto en lo que podamos proponer de reflexión.
Sí, porque nos dice el Papa precisamente que es importante no dar por supuesto. Creemos que la otra persona sabe de qué estamos hablando. Eso nos pasa muchas veces en las clases. Suponemos que un término que estamos utilizando, una expresión, puede ser conocida por los estudiantes y pasamos rápidamente a otro punto. Y resulta que no es tan claro, no es tan cierto, no hay un criterio más o menos definido de lo que estamos hablando y entonces las percepciones se disparan en diferentes direcciones, sabiendo además de que cada uno capta lo que le parece más interesante y que lo que yo digo puede ser entendido de diferentes maneras. Por eso entonces él nos invita a que tratemos de que no suponer eso, que los que estamos con las personas a las que nos dirigimos, con las que estamos hablando, entienden exactamente de qué estamos hablando. Y por eso el término de virtud tiene que ver con el tema de una actitud, una posición, con una fuerza que es la que nos va a caracterizar en un momento determinado ante las circunstancias que vamos enfrentando en la vida. Sabemos que las virtudes teologales son como la raíz de las cardinales, y porque son la parte que corresponde. Las virtudes teologales nos las da Dios. La fe, la esperanza, la caridad son un regalo. Y vale la pena precisamente que pudiéramos mirar un poco algo sobre ella, sobre la fe, por ejemplo. Decías tú muy bien, Hans, que tal vez muchos de nosotros aprendimos, y sobre todo los que tenemos mucho más años, aprendimos en el catecismo del padre Astetti. Y recuerdo que pues decían que fe es creer lo que no vemos porque Dios lo ha revelado. Ahí hay un punto de partida que vale la pena poder actualizar.
Antes de entrar en materia, simplemente un comentario muy breve. Ya lo dijiste tú, las virtudes teologales son regalo de Dios y las cardinales son humanas. Solo voy a explicar un mecanismo sencillo. Cuando uno repite acciones, estas se pueden volver hábitos. Y cuando uno perfecciona los hábitos, siempre en sentido positivo, pueden llegar al grado de volverse una virtud. Digo yo, eso es en la dinámica humana sencilla. Y en el caso de los regalos que Dios nos da, que son las teologales, se juntan la generosidad de Dios con la capacidad del hombre, y es lo que llama el catecismo de la Iglesia el hombre capaz de Dios. Y es cómo nos juntamos el amor de Dios que se acerca a nosotros, que nos da esos regalos que son las virtudes teologales, y nosotros que por naturaleza, esa dinámica interior que Dios mismo nos ha regalado para salir al encuentro de esos regalos que Él nos da. Quería hacer, digamos, solo ese comentario. Ahora vámonos para la fe. Cuando tú estabas repitiendo la definición del catecismo Astete, yo también me sé, porque yo también estudié en el Astete. En nuestra época eran preguntas y respuestas y uno se las sabía de memoria. Pero vamos ahora a profundizar un poquito. La gente mayor que nos está escuchando seguramente se acuerda del catecismo Astete en el que estudiamos los que pintamos canas y todavía nos acordamos de las respuestas. Pero a esta generación de ahora que no le tocó el Astete, por lo menos tiene la posibilidad de pensar, de tomar conciencia de las definiciones, porque en nuestro tiempo era más el uso de la memoria que del raciocinio y de la conciencia. Ahora pues tienen los jóvenes, los de esta generación, la posibilidad de madurar un poquito en ese sentido y poder asumir las verdades un poco más pensadas, más racionales, y pasarlas de la cabeza al corazón, porque todo esto, si se queda teórico, pues no nos aporta nada. La idea de las verdades de la fe es para que se vuelvan vida cotidiana, Y eso solo se puede hacer cuando pasamos del cerebro, de la cabeza, al corazón y lo hacemos vida diaria. Bueno, ahora sí volvamos a la primera virtud teologal, que es la fe. Es un regalo de Dios. Para mí el fundamento de la fe es la fidelidad de Dios. En el siguiente sentido, Dios siempre ha cumplido lo que ha prometido. Nunca nos ha quedado mal. Si uno se asoma a la Sagrada Escritura desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, son promesas y promesas cumplidas de Dios. Entonces uno puede fundamentar esa virtud de la fe, creer en Dios y creerle a Dios porque Él es el siempre fiel. Ese es uno de los aspectos que a mí me llaman la atención de la fe. Además, creemos en Dios y le creemos a Él porque Él nos ha dicho y revelado a través de la Sagrada Escritura, lo que llamamos la revelación, todas las verdades, y Él nos ha acompañado en la historia, en lo que llamamos la historia de salvación, porque no es solo anuncio de realidades y verdades, sino que Él nos ha acompañado a lo largo de la historia y nos ha prometido que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. La idea es que le pidamos a Dios que nos regale ese don y también nosotros que lo podamos cultivar, poniendo en lo que esté a nuestro alcance todo lo que proteja nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, nuestra vida de fe, no exponiéndonos a perder esa relación con Dios. Creer en Dios y creerle a Dios, que sería, digamos, un camino de relación con Dios a través de la fe. Y la fe no es racional, la fe se parece al amor. Ustedes y yo tenemos experiencia, y vamos a hablar de la tercera virtud, que es el amor, pero me adelanto. Ustedes y yo tenemos experiencia de amar a alguien y de que alguien nos haya amado. Si le preguntamos a una persona amada, ¿usted por qué me ama?, la explicación se queda corta. Con la fe pasa parecido, porque las tres virtudes teologales son de la misma naturaleza, que es la naturaleza de Dios, y a Dios no se le explica. A Dios se le ama, se le siente, se le experimenta. Es como el aire que respiramos. No lo vemos, pero ¿qué tal sin el aire no tendríamos vida? Se me ocurre poner estos ejemplos para ir entendiendo un poco la realidad de esta virtud de la fe, y lo mismo la naturaleza de las otras virtudes teologales.
Eso que tú estás diciendo es muy importante y me recuerda algo que la Iglesia en los últimos años ha venido insistiendo y que el Papa nos vuelve a insistir, y aquí más adelante lo vamos a volver a recordar, y es que tiene que ver con algo que yo alguna vez escuchaba cuando me explicaban también el tema de la fe, como esa adhesión a una persona, creer en una persona, lo que le dice a una persona. Y decían un ejemplo muy sencillo: nosotros creemos que nuestro papá es nuestro papá. De la mamá hay certeza, generalmente, pero del papá creemos en que es el papá, porque la mamá nos dice, porque el papá nos dice. Y creemos en la persona, creemos en ellos, porque eso nos lo dice. Muchas veces un juego que hacen los niños un poquito cruel es decirle al hermanito que él es un recogido, un adoptado, y eso al niño lo molesta, le duele, porque él pensaba que él era su papá, creía que era su papá, o que esa era su mamá, que esa era su familia. Entonces el creer tiene que estar muy, o está muy conectado, creo, las tres virtudes con el encuentro personal con Jesús. Jesús nos dijo: yo soy el camino que conduce al Padre. Nadie conoce al Padre sino Él, y al quien Él se lo quiera dar a conocer. Como dices tú, ese encuentro, esa adhesión a la persona de Jesús, a su promesa, a lo que nos invita a hacer, a vivir, a experimentar a lo largo de nuestra vida, esa fe que nos va a permitir decir: Señor, yo creo en ti y quiero seguirte, quiero aprender de ti, quiero conocerte y quiero imitar lo que tú haces sirviendo a los hermanos, ayudando a los que nos rodean. Entonces la fe tiene esa dimensión, me parece que es muy importante, del encuentro. Y por eso tanta insistencia en la Iglesia y el Papa Francisco en que la evangelización tiene que tener como un punto clave de su desarrollo el anuncio de la persona de Jesús. como decíamos tal vez al comienzo, de Jesucristo muerto pero resucitado. Esa Pascua fundamental que es la que nos da la fe, la esperanza para entender y aceptar su promesa de que estará con nosotros hasta el final de los tiempos, que tiene preparada una habitación para todos nosotros en la casa del Padre. Tantas promesas que el Señor nos hace que es la que van a alimentar la fe que decimos profesar en Dios, en Jesucristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Por eso la fe no es algo, como decías tú muy bien, no es algo teórico, sino que toca el entendimiento, toca el corazón, la voluntad, se hace efectiva con las obras. Una fe sin obras no vale nada. Por eso no es algo simplemente como una relación que yo te quiero, Señor Jesús, y tú me quieres a mí, y listo. Sino que es que porque te amo, porque te sigo, porque yo me preocupo por mis hermanos, por la naturaleza, por todo lo que me rodea, por el bien de todos.
La fe es activa, la fe es concreta, que la fe sin obras está muerta. Y todo nace de una profunda relación con Dios, de una experiencia profunda de Dios. La vida cristiana se basa en esa relación profunda y las virtudes, con mayor razón, porque hacen parte de la vida cristiana, se fundan en esa relación estrecha con Dios. La fe tiene que manifestarse en la vida, en la existencia, en lo que hacemos. Y esa se manifiesta en la medida en que tengamos convicciones y encarnemos en la existencia esas convicciones y las llevemos al día a día, a la vida cotidiana, porque allí es donde se manifiesta la acción de Dios a través nuestro. Eso es lo que comúnmente la gente llama testimonio. Yo tengo una particular concepción de ese tema. Y es que la gente normalmente dice dar que yo doy testimonio. Es que para mí el que da testimonio es Dios a través de uno. Él es el que pasa por la vida de uno. Y entonces a uno le toca ser transparente para que sea el Señor el que pase por nuestra existencia. Voy a poner un ejemplo sencillo. No sé, la gente joven de pronto ya no conoció esas lámparas de gasolina, las Coleman famosas. Uno les ponía combustible, les echaba bomba, las prendía y había una caperuza que se volvía incandescente y la protegía un vidrio. Ese vidrio con el uso se iba tiznando, se iba llenando de hollín, hasta el punto de que si uno no le hacía mantenimiento, la luz no salía hacia afuera, sino que se quedaba por dentro y obviamente no alumbraba a nadie. Ahí también la relación con el pasaje del Evangelio. No se pone una luz debajo de un recipiente, sino en la parte alta para que ilumine a todos. Pues esa es la fe, ese es el testimonio que Dios da a través de nosotros y corresponde a nosotros ser transparentes, ser diáfanos para poder transmitir la luz de Dios a los demás.
Una de las debilidades que se ha denunciado de los cristianos desde el Concilio Vaticano II ha sido el tema de la separación entre la fe y la vida, porque una cosa decimos creer y otra cosa es la que hacemos. Y personalmente también creo, y bueno, lo ha venido denunciando los obispos en América Latina, papas, y esto tiene que ver precisamente porque muchas veces esa fe que se tenía en unas ideas, una imagen de Jesús, no correspondían realmente con ese encuentro personal con Él. Cuando yo realmente he hecho una adhesión a la persona de Jesús y quiero dar testimonio de Él, puedo ser ese vidrio transparente para que su amor se manifieste a lo que nos rodean, que la esperanza se haga realmente algo que se contagia a las personas que están cerca de nosotros. Por eso estamos diciendo que la fe está clave, es un elemento central en la vida cristiana. Si podemos decir que es la piedra de toque para ver lo que sigue, para ver que la esperanza y la caridad como virtudes teologales son expresiones de esa adhesión a la persona de Jesús, manifestaciones de esa gracia que el Señor nos regala para poderlo comunicar a los demás y que nuestra vida pueda ser una invitación, un anuncio realmente de la persona de Jesús y lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros.
Tú mencionaste hace un momento que es del Concilio Vaticano II, de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, y lo llama el divorcio entre la fe y la vida. Mucha gente cree que uno es cristiano 40 minutos el domingo en la misa, y el resto de la semana se porta y vive como si Dios no existiera. Eso no es coherente. Yo siempre he entendido esa parte y se me ha ocurrido hace mucho tiempo poner un ejemplo. Ustedes y yo todos conocemos una carrilera del tren, son líneas paralelas. Y las líneas paralelas, por naturaleza, nunca se encuentran. Van una al lado de la otra y ni siquiera en las curvas se cruzan. Pues para mucha gente, por un riel va la vida y por el otro va la fe. Y nunca se encuentran, así como una carrilera del tren. ¿No es cierto? Ni en los pasos a nivel y ni en las bifurcaciones de la carrilera. Pero la realidad es que es un monorriel, una sola línea. La fe y la vida son lo mismo, porque uno es católico desde que se levanta hasta que se acuesta. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y entonces le toca a uno ser coherente, vivir su fe. Y vacaciones de ser cristiano no existen. Claro que mucha gente se las da, pero no existen. Y entonces ahí cuando se da la incoherencia, porque la mejor forma de entender el pecado es la incoherencia de la vida, que una cosa pensamos, otra cosa sentimos, otra cosa decimos y otra cosa vivimos. Y tenemos el gran ejemplo de una persona íntegra que lo que decía, lo que sentía, lo que vivía, lo que anunciaba, era lo mismo, y es la persona de Jesús, una coherencia absoluta. Por eso es nuestro modelo, por eso es nuestro ejemplo. Y adicionalmente yo suelo decir que el Evangelio tiene control de calidad, porque Jesús nunca le pidió a nadie cosa que él no hiciera o estuviera dispuesto a hacer. Por ejemplo, cuando él dice nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos, eso no era una frase bonita. Ahí lo vemos en la cruz entregando, realizando esa frase, entregando su vida. Entonces noten ustedes que en el tema de la fe se necesita una coherencia muy grande. Entender que la fe y la vida son una sola realidad, que no están separadas, que uno no es cristiano unos momentos del día o de la semana, sino que uno tiene que profesar su fe y vivirla en toda circunstancia, en todo tiempo y en todo lugar.
Fe, esperanza y caridad están las tres unidas, se alimentan, se dinamizan una y otra, la fe, la esperanza y la caridad. Por la esperanza, porque creemos en Jesús, creemos en el reino, creemos en el reino que nos anuncia, en la vida mejor a la que nos invita. Por la fe, creemos en lo que, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y todo lo que nos ha revelado, todo lo que nos propone, y que a través de la Iglesia se lleva a todos y cada uno de nosotros su mensaje. La esperanza es la que nos abre momentos como el que estamos viviendo, una ventana. Cuando hay oscuridad, nos abre la ventana, una luz que nos anima, que nos fortalece, que nos dice, esto puede ser complicado, pero va a pasar. Esto no tiene un punto final, es un punto aparte. Y continúa caminando, continúa en tu camino, en tu recorrido, hacia la plenitud, hacia el cielo, hacia el reino que el Señor ha prometido. Entonces la esperanza nos anima, nos da la posibilidad de no desfallecer. Y sobre todo cuando está acompañada de la caridad, pues decíamos ahora que fe y obras van juntos. Y las obras tienen que tener esperanza. Si no hay esperanza de lo que estamos haciendo, pues a lo mejor no lo hacemos. Por eso a veces es una cosa pequeña, pero que se va repitiendo, como decías tú muy bien, Hans, hace unos minutos, que se repite, que se insiste sobre eso con esperanza, puede ir transformando una realidad, puede ir cambiándole el escenario, las posibilidades a una persona, a un grupo de personas, en la medida en que nuestras obras contribuyen a que ellos puedan realizar realmente su proyecto de vida, puedan también encontrar el amor de Dios y realizar su sueño, su ideal, sus propuestas.
La fe no es algo ciego. Hablamos a ratos de la inteligencia de la fe. Ya San Agustín y San Anselmo de Canterbury lo decían. San Agustín decía: no busco entender para poder creer, sino que creo para entender. O sea, razón y fe están en relación. Si bien tiene un componente de confianza muy grande en Dios, también tiene un elemento racional. Entre San Anselmo y San Agustín, creo para entender y entiendo para creer. Tenemos que ir alimentando nuestra fe, aunque la fe tiene un componente muy grande de confianza en Dios, como lo explicábamos hace un rato. Entonces la idea es confiar en Dios, porque Dios es el siempre fiel, el que siempre ha cumplido sus promesas, pero también tenemos un elemento de inteligencia de la fe en el sentido de irla cultivando también desde la razón, a través de lecturas que nos ayuden. Obviamente que la razón se queda corta para explicar los temas de la fe y explicar a Dios, porque a Dios no se le explica, a Dios se le experimenta, se le ama, se cree en Él. Y todos los temas espirituales y este de la fe y de las virtudes son de la misma naturaleza. Sin embargo, podemos poner los medios como seres humanos, como les decía la expresión del catecismo, que el hombre es capaz de Dios. O sea, estamos hechos de tal forma que podamos relacionarnos con Dios, a pesar de que Dios nos desborda completamente, está más allá de nuestra inteligencia. Sin embargo, podemos acercarnos a Él a través de muchos medios.
Esto es El Último Café.
Y es que tu amor me sostiene, no hay duda, sé que es así. Dependo solo de ti. Crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que no es por mi fuerza y eso no me avergüenza. Dependo solo de ti. Cada día que pasa crece en mí la confianza que nada me podrá separar de ti. Sé que debo esforzarme, no dejes de ayudarme, dependo solo de ti. Que tu amor me sostiene, y es que tu amor me sostiene, y es que tu amor me...
Las teologales con cierta frecuencia se reflexionan, pero a veces las cardinales me parece que son un poquito olvidadas, y podemos empezar, por ejemplo, por la prudencia. Hay un sentido equívoco respecto de la prudencia. A veces las personas piensan que es mejor no mencionarlo, es mejor quedarse callado, y va mucho más allá. La prudencia entendida fundamentalmente como buscar cómo discernir, cómo encontrar en toda circunstancia, en todo momento, cuál es el bien, cuál es el verdadero bien, y elegir los medios justos para alcanzarlo. Ese es un tema, por ejemplo, muy importante, definir muy bien el bien y los medios que son correctos, justos, para llegar a alcanzar ese bien que queremos. El fin y medios son toda una tarea importantísima y que requieren precisamente saber aplicar la prudencia en ese sentido.
La prudencia también nos dispone, o dispone a la razón práctica, a discernir en toda circunstancia lo que es verdadero bien para nosotros y escoger los medios para realizarlo, ¿no es cierto? Esa es la prudencia, o sea, es una capacidad de discernimiento, de analizar la situación para tomar las mejores decisiones. Tengamos en cuenta eso, queridos oyentes, esa es la prudencia. Antes de continuar con las cardinales, quisiera decir dos cositas muy breves sobre la esperanza y el amor. La esperanza, yo siempre la he entendido como salir al encuentro. Hay mucha gente que tiene el imaginario de que esperar es algo aburrido, estático, quieto, como cuando uno va al dentista, está uno sentado ahí un rato en la sala de espera, mirando revistas viejas, hasta que lo llamen. Esa es una actitud pasiva, estática. En cambio, también tenemos experiencia de una actitud de una espera activa, que es finalmente salir al encuentro, que es una mamá que está esperando un bebé. Ya llegando la fecha, toda la familia se dispone a comprarle ropita, a subir en la ansiedad y la ilusión de la llegada, etcétera. Noten ustedes, queridos oyentes, ese esperar es dinámico, lo mueve a uno a salir al encuentro. Lo mismo cuando una persona querida nos ofrece visita, pues ahora en la pandemia no, pero en otras circunstancias, ¿qué hacemos nosotros? Le alistamos el cuarto de huéspedes, la cama, salimos al aeropuerto o al terminal, si viene por tierra, a recibirlo, a encontrarlo. Y noten ustedes, esa dinámica de esa esperanza es moverse, salir al encuentro, no es quedarse quieto. La esperanza cristiana se parece a la mamá que espera un bebé o a alguien que está esperando, a alguien que quiere y sale al encuentro y lo sale a recibir. Esa es la esperanza cristiana. Y la caridad, pues es el amor. También se debe concretar en acciones, tiene que ser eficaz. Porque un amor de labios para afuera solamente no es amor. Tiene que ser eficaz. Entonces noten ustedes cómo las tres virtudes teologales interactúan entre ellas, se retroalimentan, se potencian entre ellas, hacen posible que se dinamice la vida cristiana. Volvamos un poquito a la prudencia para retomar las cardinales. Entonces decíamos que la prudencia guía el juicio de nuestra conciencia. Nos ayuda a hacer un discernimiento, a mirar los pros y los contras, a ver la realidad para poder tomar una decisión y la mejor que podamos hacer si hacemos un buen discernimiento. Eso todo lo constituye la prudencia.
Que tiene que ver con cosas a veces como sencillas, pero a la vez que son de la vida práctica. A veces esa prudencia que hace que las personas sueñen cosas que no son realizables, y que a lo mejor se metan en unas tareas difíciles o complejas con algo que a lo mejor no se puede realizar porque no miraron los medios más apropiados para eso. Sin embargo, hay cosas que a veces para la lógica común y corriente parecieran imprudentes. La Madre Teresa hacía cosas que para algunos puedan parecer imprudentes porque como que rompían un poco la lógica, la rutina de los días, que permitía abrir un camino, buscaba una alternativa, porque ella pensaba en el bien y buscaba un camino que fuera diferente del que se estaba haciendo y que a lo mejor no llevaban al bien que se lograba, que se pretendía. Por eso el discernimiento es tan importante, la fe y la razón van juntas allí y buscan entonces un camino que sea posible, que permita llegar a ese bien que queremos, que buscamos para nosotros y para otros.
Ciertamente que hay que ponerle en el ejercicio de las virtudes y en su comprensión una dosis de realismo, porque nos podemos ir por las nubes también tratando de idealizar las cosas y hay que tener los pies sobre la tierra. Hablando de la prudencia, los antiguos decían un aforismo en latín, auriga virtutum, que traduce que la prudencia es como la cochera de las virtudes, como la que guía las virtudes, que conduce a las otras virtudes indicándoles la regla y la medida. Esa es la prudencia y la que rezamos también en la novena de Navidad. Prudencia que nos hace verdaderos santos, dice el texto de la novena. Vámonos ahora entonces a la segunda virtud cardinal, que es la justicia. La definición clásica es una virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que le es debido. Hay varias clases de justicia. Hay una que se llama conmutativa y es la que funda el comercio. Explico brevemente. Te presto un servicio o te vendo un bien y tú me das un dinero a cambio. Esa es la conmutativa. Pero la cristiana es la que acabamos de hablar. Es la distributiva. Darle a cada quien lo que le corresponde. Esa es una definición de Santo Tomás antigua y es la que la Iglesia fomenta y propone con relación a la justicia. Es dar a cada uno, pues a Dios y al prójimo, lo que le es debido, lo que le corresponde. Y en la vida concreta la justicia está pegada de muchas cosas. Cuando no hay justicia, hay inequidad, hay desequilibrio y puede afectarse la paz, porque genera violencia las desigualdades. Entonces, para construir la paz hay que construir justicia, hay que generar equidad, hay que balancear las circunstancias y justicia en todos los sentidos, no solo en el aspecto económico, sino en el respeto por los derechos humanos. En muchos aspectos de la vida hay que generar justicia, fomentar justicia todo el tiempo y en esa medida logramos la paz.
Se habla hoy también de la justicia restaurativa, buscar que las personas que han sido afectadas por una circunstancia u otra puedan recibir algo de rescate, precisamente la situación, la herida que se tenía en este momento, la que lo estamos viendo en Colombia, con todo el tema reintegro de la FARC, de su buscar la manera de cómo restaurar a las personas, a las familias que perdieron un familiar o que fue secuestrado o que murió, tantas circunstancias tan duras que hemos vivido y que es una manera también de buscar algo de lo que se decía lo distributivo, pero tiene un matiz muy particular. Recuerdo, por ejemplo, que el proceso de la paz que se hizo en África del Sur, Suráfrica, con Mandela, era algo en ese sentido, buscar que el que dio muerte a una persona, una circunstancia, tendría que restaurar en la medida en que trabaja para ayudar a que esa familia que se quedó sin el que daba sustento, sea él quien les ayude a que tengan un sustento y asegurar que tengan unas condiciones como las que tenían anteriormente. Otra dimensión que se está manejando mucho en la actualidad y que está muy cercana a lo que estamos nosotros hablando, siempre buscando el bien del otro y que las personas recuperen las condiciones que les permitan realmente adelantar, avanzar en su proyecto de vida.
Esa dimensión de la justicia, la restaurativa, es importantísima en Colombia en este momento y requiere la verdad, por un lado, y la reparación y la promesa de no repetición, que es como los pilares del proceso de paz en Colombia. Entonces, la restaurativa, para que se logre la justicia restaurativa, se requiere saber la verdad, reparar el daño y asegurarse que no se repita.
Hablemos un poquito de la fortaleza. No se trata de tener músculos muy fuertes, sino como una actitud. Recuerden que la actitud es muy importante, en este caso, para que en las dificultades, en las circunstancias un poquito oscuras, difíciles, que a veces nos tocan en la vida, tener la firmeza, tener la constancia para hacer el bien. A pesar de las dificultades, persistir, insistir, no quitar el dedo y seguir luchando y trabajando por hacer el bien. Fortaleza. Y esa es muy necesaria, la que nos permite en un momento determinado que todos tenemos momentos y circunstancias que son fuertes. La muerte de un familiar muy querido, la enfermedad de otro larga y que se extiende y que nos angustia. Entonces la fortaleza como una de esas virtudes importantes y que son una virtud, es una virtud cardinal.
Ciertamente la fortaleza es una virtud que asegura en las dificultades y la constancia de la búsqueda del bien común. Y tiene como dos dimensiones, una de nosotros hacia afuera y la otra de afuera hacia adentro, porque también la fortaleza es la que nos hace capaz de vencer los temores, los miedos y también la que nos permite proteger nuestra vida cristiana de las tentaciones que se presentan en la vida diaria. Es la resolución y la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, es la fortaleza, y también en protegernos de todo lo que atente de afuera hacia adentro, el miedo, el temor, peligros. Y ya lo decía San Juan, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16. Esa es la fortaleza, que como decía hace un momento Eduardo, no se refiere a la fuerza física, sino a la fuerza moral, a la fuerza espiritual, a la fuerza interior, por un lado de hacer el bien y por el otro lado de evitar el mal y de protegerse uno de las tentaciones de afuera.
Y la templanza es otra también que me parece a mí que percibo, que no la reconocemos mucho, no sabemos exactamente o que no se conoce realmente cuál es su significado o se aplica solamente a ciertas circunstancias. Y por eso el Papa en la exhortación dice que a veces si en un párroco en una semana o a lo largo del año habla todo el tiempo principalmente de la templanza, pero muy poco de la justicia, por ejemplo, le está dando mucha importancia a una y no está dando importancia a la otra. Y la templanza, entonces, entendida como esa moderación, me parece que es el término que se le ha venido dando más recientemente, la moderación. La moderación, el cuidado frente a los placeres, al deseo de enriquecerse, al deseo de tener cada vez más cosas, de ejercer poder y dominio sobre los hermanos, como ese freno interior que nos ayuda a buscar más bien el cuidado de las personas. Y sobre todo una cosa que me pareció muy interesante cuando estuve mirando, recordando en el catecismo, que dice que la templanza tiene que ver con la moderación en el uso de los bienes creados. Es decir, que tiene que ver también con el tema de la ecología, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, pero también con el cuidado de las personas, con el cuidado de todos nosotros. Templanza, qué término tan interesante. Sigo pensando que le falta más profundidad.
Sí, es una virtud no tan conocida como las otras de pronto. Y entonces el Catecismo de la Iglesia Católica sí lo llama como la virtud que modera la atracción de los placeres. Y con lo que tú decías, procura el equilibrio en el uso de los bienes. Y también asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Es un equilibrio interior, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es la templanza, una moderación, un justo medio. Por eso los antiguos definían la virtud como el justo medio, el equilibrio, y se puede aplicar eso a todas las virtudes. Entonces, la templanza también nos hace entender cómo debemos conducirnos de manera equilibrada en la vida, frente a las personas, frente a los bienes, frente al dinero, frente al placer, a la comida, no excedernos. Es un equilibrio, es una moderación. Esa es la templanza que permite, que hace posible que uno domine su propia voluntad. Ese es el aporte de la templanza, el dominio de la voluntad personal para buscar el equilibrio y ser personas moderadas.
Y tiene que ver con el estilo de vida que nos invitan los obispos de América Latina, por ejemplo, en Aparecida, cuando hablan de que la pobreza, cuando se habla de la pobreza cristiana, no es un estilo de vida austero, que no es ostentoso, que no está pendiente de lo de la última moda, porque más bien trata de tener lo que es básico, lo que se necesita para tener una vida digna, y más bien ayudar a que otros también puedan tener una vida digna. Entonces, por eso, como hemos dicho, todas estas virtudes, las teologales, las cardinales, se conectan, se alimentan, hay una fuerza, una sinergia entre todas ellas que hace que precisamente definan un estilo de vida, una manera de vivir, una manera de actuar de todos los que decidimos ser cristianos porque seguimos a la persona de Jesús y queremos imitar su vida, queremos imitar y seguir su camino. Entonces, esta me parece por eso que es un poquito, como a veces decías tú, como y digo yo, un poquito como medio olvidada, como no suficientemente profundizada, pero que me parece a mí que es la que nos da un estilo y una capacidad de poder orientar nuestra vida de tal manera que tengamos, nos acerquemos a la propuesta de Dios, la propuesta de Jesucristo, sobre qué es el estilo de vida de un cristiano que está puesto al servicio de los hermanos y que es que manifiesta el amor de Dios a los que lo rodean, con esa transparencia que decíamos, como la de esa lámpara que tú mencionabas, que es capaz de dar buena luz y buen testimonio de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros.
Ciertamente, y las virtudes cardinales se adquieren a través de la educación y también mediante la repetición de acciones, de actos deliberados y perseverantes en el esfuerzo. Y uno adquiere primero hábitos, los hábitos generan actitudes y toda esa dinámica, si la lleva uno a un nivel superior, termina en virtud. Por eso cuando, hablando de un músico, decimos es un virtuoso, pues es que ha desarrollado tanto su capacidad de ejecutar un instrumento que lo llamamos virtuoso. Pues en la vida estamos invitados todos también a practicar las virtudes en un grado elevado para ser virtuosos, o sea, para llegar a practicar las virtudes, tanto las teologales, que son regalo de Dios y que son la raíz de las virtudes cardinales o humanas, y también la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, para que vayamos haciendo ese ejercicio. ¿Y cómo hace uno ese ejercicio y tener ánimo interior para poderlas ejercitar? Pues a través de la gracia, y la gracia es la vida de Dios, que nos la transmiten los sacramentos, a través de la oración que alimenta nuestra vida cristiana. O sea, si queremos cultivar las virtudes, crecer en las virtudes, tenemos que ser practicantes, tenemos que ser católicos practicantes, recibir los sacramentos, tener vida de oración y así aterrizar en la vida cotidiana esas virtudes, haciéndole bien al prójimo, amando a Dios, teniendo esperanza, teniendo fortaleza, templanza, siendo prudentes. O sea, en la medida en que logremos alimentarnos de Dios a través de la gracia, dejarlo entrar en nuestro corazón y poniendo por obra todas estas dinámicas de las virtudes en favor del prójimo y en nuestra relación con Dios, pues estamos haciendo las cosas que Dios quiere y estamos también teniendo la satisfacción de nuestra realización personal como seres humanos y como cristianos.
Entonces, si hay una gimnasia, hay un gimnasio para las virtudes, y es practicar con frecuencia las obras que nos permiten a nosotros fortalecer nuestras virtudes y, animados por la gracia, poder avanzar en el seguimiento de la persona de Jesús. Creo que el tiempo se nos terminó, Hans.
Ciertamente, estás en lo cierto. Ya llegamos al final. Infortunadamente, el tiempo va pasando y quisiéramos seguir hablando mucho más de estos temas, pero por hoy se nos acaba el tiempo. Agradecemos su amable sintonía, queridos radioescuchas, y los invitamos al próximo programa en el cual seguiremos avanzando en la lectura de la Evangelii Gaudium.
Y sí, una invitación a todos nuestros radioescuchas. Sabemos que tenemos una propuesta que se pone en práctica todos los días, cada momento, en la medida en que ejercitamos nuestras virtudes teologales y cardinales en favor de los hermanos, para hacer presente la persona de Jesús entre todos nosotros.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.